Mire, la noticia del momento la vamos a hacer con el precandidato a la presidencia de la República por la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo. Doctor Fajardo, buenos días, ¿cómo le va?
Buen día, Jorge. Bien, hombre, muchas gracias. Un saludo muy especial para toda la audiencia de ustedes allá en Barranquilla y el Atlántico.
Bueno, el doctor Fajardo es noticia porque se ha venido denunciando por parte de sus seguidores de una especie de persecución de parte del actual Contralor General de la República por su participación en el caso de Hidroituango. ¿Usted sí puede decir claramente que hay una persecución en su contra? Fíjese que la Procuradora ha salido a decir en las últimas horas que la Procuraduría no persigue. Margarita Cabello le envía un mensaje a Sergio Fajardo por el tema de Hidroituango. Cabello dijo que las indagaciones por Hidroituango se encuentran en etapa probatoria y más adelante se darán a conocer los resultados. En el caso de la Contraloría, sí hay una persecución, porque usted además señaló que el Contralor es una ficha política de los dirigentes políticos de Cambio Radical, el señor Germán Vargas Lleras, y del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo.
Jorge, vamos por partes. Primero, con respecto a la Procuraduría, yo no he mencionado a la señora Procuradora, yo no la conozco, y todas las investigaciones que ella tenga, por supuesto, las atenderé, como he atendido muchísimas durante todos estos 22 años. Yo llevo 22 años participando en política. La primera vez que salí a una calle en Medellín a repartir un volante, dijimos, vamos contra la corrupción. Iban 22 años en contra de la corrupción, en todos los espacios, en todos los momentos, y Jorge, lo digo con orgullo porque hemos luchado. Yo fui escogido como el mejor alcalde de Colombia, el mejor gobernador de Colombia, y en las dos condiciones, con el equipo nuestro, los primeros en lucha contra la corrupción y los primeros en transparencia. O sea, yo no estoy hablando por hablar, estoy hablando con el rigor de mi seriedad y la responsabilidad que tengo con lo público. Entonces, eso con respecto a la Procuraduría, no conozco a la señora Procuradora, no he sido citado a nada, y cuando me cite, allá estaré atendiendo, como lo he hecho en múltiples oportunidades. En segundo lugar, yo señalé, y señalo, y lo hice por escrito, además para que queden mis palabras escritas, la que ha sido una persecución política del señor Contralor. Yo he sido paciente en muchos sentidos, he sido siempre respetuoso, trato de que las cosas se respeten las instituciones, de no volver la política un espectáculo, de tratar con decencia a las personas, así pensemos diferente, de responder en todas las instituciones que me ha tocado responder, porque esta batalla contra la corrupción es grande. A mí me ha tocado, y yo no he convertido eso en un hecho público, sino responder siempre, respetar las instituciones, porque yo quiero ser presidente de Colombia. Y como presidente de Colombia, tengo que cuidar las instituciones y recuperar la confianza que hoy está perdida, porque Colombia es perfectamente consciente de la dimensión de la corrupción. Y en tercer lugar, con respecto a el Partido Cambio Radical y Partido Liberal que señalaste, yo lo que he hecho referencia es a la trayectoria del señor Contralor, cuáles han sido sus cargos, de en qué posiciones ha estado y bajo qué circunstancias ha estado, como parte de su biografía. Y el señor Contralor ha tratado en más de una oportunidad de sacarme a mí del juego político, de hacerme daño político, y dije, suficiente, porque ya he visto suficiente de esta película. Y nosotros, Jorge, las personas, después de todo, cuando nosotros nos sentamos a pensar y a mirar la vida, ¿qué tengo yo? Pues mi honra, mi rectitud, mi forma de actuar, la confianza que he tenido de la ciudadanía. Yo no puedo permitir que una persona disponga así de mí, sabiendo que me enfrento a unos poderes tremendos, todo el poder que tienen, toda la fuerza que tienen, los recursos, todo. Pero no me voy a dejar sepultar en la ignominia y en la forma de agredirme de una manera que yo no me merezco, porque soy una persona honrada, decente, y le he luchado y sigo luchando para cambiar este país.
Doctor Fajardo, algunos medios nacionales están señalando que usted va a tomar el mismo camino de Gustavo Petro, en el sentido de buscar acudir a instancias internacionales para seguir en la campaña electoral del año 2022. ¿Usted está ventilando esa posibilidad?
Seguro que sí, porque esa es una instancia. Trato de explicarle a la audiencia que muchas veces estos son términos que uno habitualmente no conoce, las personas que no están metidas en este tipo de discusiones que yo tampoco conocía antes. Entonces, yo tengo unos derechos. Y aquí hay una autoridad administrativa, la Contraloría, que es una entidad de origen político, no son jueces. Y ellos no me pueden quitar a mí los derechos políticos. Y eso fue lo que pasó con Gustavo Petro en su momento. Y eso aplica también para el caso mío. y es importante acudir a las instancias para hacerse respetar. Es que a uno lo quieren, se lo quieren tragar y lo quieren sacar. En Colombia han sacado a la gente a bala muchas veces, pero hay un camino que es este mundo oscuro de sacarlo desde las investigaciones y quitarlo de la competencia. Y entonces es una instancia a la que yo tengo derecho. Nosotros ya mandamos hace un tiempo unas primeras observaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora lo vamos a ampliar y ratificar. Yo tengo ese derecho, y como lo tiene cualquier persona en Colombia, por supuesto, y lo voy a aplicar porque es la misma circunstancia. Ahora, hay otras instancias dentro de los jueces en Colombia que yo respeto. Yo siempre he sido serio con las personas y respetuoso de las instituciones y las utilizamos. Pero en términos políticos, la Contraloría no me puede quitar a mí los derechos, así quiera sacarme, así quiera han intentado en más de una oportunidad sacarme, por un lado y por el otro, y en todos he respondido, y aquí también va a ser igual.
A ver, antes de formularle otra pregunta, doctor Fajardo, mi compañero José Granados tiene una inquietud. A ver, José.
Gracias, director. Buenos días, doctor Sergio Fajardo.
Yo, José.
Hace unas semanas atrás usted dijo que sabía muy claramente quiénes estaban detrás de todo esto. Y pues dijo que no daría los nombres porque iba a esperar qué sucedía en la Contraloría. Ya llegó el momento de dar esos nombres. Usted dice que el Contralor Córdoba obedece órdenes de César Gaviria y pues dice que justamente él se ha convertido en una ficha política. ¿Ese nombre, además de César Gaviria, está asociado a qué otro que quiera sacarlo usted de la contienda política?
José, primero, yo no he dicho que él obedezca órdenes de César Gaviria. Por eso, repito, lo escribí. Yo le he mostrado la trayectoria y la relación con César Gaviria. De ahí, la inferencia es, la puede hacer, por ejemplo, tú la puedes hacer, ¿sí? Pero él es una ficha política que me quiere sacar a mí. ¿A quién le sirve o no le sirve? Esa es otra cosa. Y yo repito, ahí está la trayectoria. Y voy a explicar un poco más. Y gracias por esta oportunidad, porque yo sé que esta es una audiencia que a mí me gusta conversar y que es importante que conozcan más detalles de estas cosas. Les cuento. Hace 2 meses estuve yo en un programa de una periodista muy destacada de Colombia que se llama María Jimena Duzán, una periodista investigadora. Y con ella me dijo, he estado en lugares y me informaron de que desde el 2016, había una instrucción de sacar de la competencia política a Petro y a Fajardo. Y está íntimamente relacionada con el cartel de la toga y la expresión que ella utilizó para decirme, porque a Fajardo lo quieren joder. Estoy hablando desde el 2016. Ahí me dio una información y pegué con todo esto, y lo que yo estoy haciendo es pegando unas fichas de un rompecabezas y decirle, miren, esto es lo que hay detrás y yo me tengo que defender y yo le tengo que mostrar a cualquier persona que esté en Barranquilla, en la Plaza de la Paz, puede que piense como yo o no, eso es legítimo, pero nunca le va a poder quedar una duda de que está siempre enfrente de una persona honesta y que ha honrado lo público. Entonces, ¿qué hice? Le digo yo, recuerden ustedes el fiscal anticorrupción de Colombia, fiscal anticorrupción. Piensen un segundito, la persona que tiene el mayor poder para investigar la corrupción en nuestro país, se llamaba Luis Gustavo Moreno, fue capturado por corrupto. Es que esto pasa en nuestro país. O sea, la persona que tiene la mayor responsabilidad para luchar contra los corruptos era un corrupto. El señor, yo no lo conozco, pagó una prisión y está colaborando con la fiscalía y está arrepentido. Y me parece bien que tenga derecho a recomponer su vida y a buscar un camino para él y para su familia. Entonces yo le hago 3 preguntas nomás. Solo 3 preguntas para que le responda él, que está colaborando con la fiscalía. 1, ¿quién lo nombró en la fiscalía? 2, ¿qué órdenes le dieron? Y 3, ¿quién le dio esas órdenes? Yo tengo mucho conocimiento acerca de eso, pero lo tiene que decir él, que fue la persona que estuvo allá. Porque esto no pasa, repito, de repente. Esto es una cuestión diseñada desde hace un buen rato. Y cuando yo empiezo a ver todos estos signos, dije, aquí hay algo que es mucho más grande y lo voy a hacer y tengo que hacerme sentir en mi país, porque la lucha contra la corrupción es fundamental y la podemos dar solamente las personas que podemos pararnos en cualquier parte y mostrar cómo hemos actuado, empezando por esta lucha que estoy dando yo.
Sí. Doctor Fajardo, salgamos del tema jurídico y vamos al político. Hay tres grandes bloques en este momento en Colombia luchando por la presidencia de la República. El pacto histórico que lidera Gustavo Petro, que va a ser sin lugar a dudas el candidato de esa facción. Está la recién creada coalición Centro Esperanza, de la cual usted hace parte. Pero también hay otro grupo de exalcaldes que participaron o que están participando en la política, y es la coalición de la experiencia, como se hacen llamar. ¿Qué diferencia hay entre esa coalición de la experiencia y la coalición Centro Esperanza?
Hay varias diferencias, pero voy a decir una fundamental. La coalición de la esperanza tiene una relación particular con el gobierno del presidente Duque. Es una coalición que, con diferentes rostros, significa continuismo de lo que ha significado el presidente Duque, asociado con la figura del expresidente Álvaro Uribe. La coalición Centro Esperanza es una coalición de cambio, es una coalición para cambiar. Y dentro del mundo de lo cambio hay dos alternativas. La alternativa asociada con la figura de Gustavo Petro y de nuestra coalición. Y son dos coaliciones distintas. La coalición de nosotros es un cambio para construir, para transformar. Recogemos lo que está y vamos a transformar para ir avanzando. Esa es la diferencia, y es una diferencia profunda, muy profunda, asociada con la relación con este gobierno y lo que viene a continuación para nosotros en el país.
¿Y cuándo se definen ustedes ya para ir desarrollando cosas que la gente pueda palpar para ver hacia dónde va esa coalición de Centro Esperanza? Ahí veo a la doctora Ingrid Betancourt. ¿Será que Ingrid Betancourt también termina como una de las alternativas de la coalición Centro Esperanza?
Pues a mí me ha dado mucho gusto estar con Ingrid Betancourt. Hace muchos años yo lo compartía con ella, y en estos últimos meses he tenido la oportunidad de volver a hablar con ella, de encontrarme, y realmente me ha encantado la forma como ella se ha transformado. Pues es una mujer que ha pasado pues por todo lo que pasó, con todas las dificultades, etcétera. Pero esa es una parte interesante de la política, ver cómo la gente se transforma, el espíritu, y ojalá que ella esté participando más con nosotros. Pero ahí está, y ha estado jugada con todos nosotros. Ahora, nosotros hemos hecho ya un recorrido. Hemos hecho un recorrido político, nosotros tenemos unos principios, tenemos unas bases programáticas que estamos revisando ahora con el equipo de Alejandro Gaviria, que entró a trabajar con todos nosotros. Empezamos una serie de debates y vamos a ir consolidando unos elementos básicos de nuestra propuesta, que arrancó con un decálogo el domingo anterior, con lo que tenemos construido previamente, y yo tengo mucha ilusión de que vamos a tener la capacidad para liderar la transformación de Colombia. Pero está claro, esos son los tres bloques. Y ahí nos la vamos a jugar. Y oígame, repito, doctor yo Fajardo, tengo mucha ilusión. Sí.
Sí, doctor Fajardo, ayer habló el doctor Robledo aquí en Emisor Atlántico y dijo algo que, bueno, no sé si
no me diga que dijo la palabra ahí.
¿Perdón?
¿Usted no vieron lo que pasó? Que por ahí como salió en medios que había dicho una palabra en referencia a los hermanos Galán, ¿no lo vieron?
Sí, a cualquiera se nos queda el micrófono abierto, tranquilo, que eso es... pero no, yo no le iba a preguntar de eso, le iba a preguntar de otra cosa.
A mí me pasó una vez algo así.
¿Usted quiere opinar sobre lo que dijo Robledo con respecto a los hermanos Galán?
No te escuché bien, perdón, Jorge.
No, bueno, ¿usted quiere opinar sobre lo que dijo Robledo sobre hermanos Galán antes de formularle la otra pregunta que le tengo?
No, tranquilo. No, fue que como él estuvo ayer ahí, dijiste, sería allá donde dijo esta expresión, pero ahora veo que no. Entonces, no, tranquilo.
No, eso se le quedó, el micrófono lo tenía abierto en el Congreso, creo, y ahí fue donde le dijo las cositas a los hermanos Galán. Bueno, mire, lo que yo le pregunto es lo siguiente. El doctor Robledo dijo aquí que Gustavo Petro no está seguro para pasar a la segunda vuelta y ni siquiera está seguro, bueno, que no está seguro para pasar a la segunda vuelta. Mucha gente cree que sí. Petro en este momento lidera las encuestas y hizo una serie de análisis con respecto a lo que pasó en las elecciones anteriores, cuando también Gustavo Petro fue candidato a la presidencia. ¿Usted es tan osado como lo que está señalando el doctor Robledo?
Pues esa es una apreciación. Yo he escuchado ese concepto de Jorge Robledo en reuniones que hemos tenido nosotros. Naturalmente, pues Petro en este momento tiene una fuerza grande. Él está solo, tiene recursos, tiene un montón de gente a su alrededor trabajándole por todos lados, pero llega hasta un punto. Recuerden que en la campaña pasada, en marzo del 2018, cuando terminó la consulta, yo iba a 15 puntos de Petro. 2 meses y medio después terminé a un punto, un solo punto. ¿Sí? O sea que ahí hay unos elementos para tener en cuenta. Pero está claro ahora y se va viendo que la Petro, y fíjese lo que está ocurriendo en estos tiempos, Petro está llevando al pacto histórico a cualquier persona bajo cualquier forma. De cualquier manera está convocando gente allá. Ya vio pues la última adquisición, que se llama Luis Pérez de Antioquia, ¿sí? Y ese pacto histórico, que es el que nos ha llamado a nosotros a participar. Yo digo, mire, esa es la construcción política a la cual está invitando a la transformación, con las adquisiciones que ha venido haciendo y la forma como las justifica y las cosas que están pasando. Discúlpeme, eso significa que es un desespero. Venga el que sea, como sea, bajo cualquier circunstancia, no importa, aquí caben todos. Y aquí no hay ningún criterio particular para que vengan, sino que quiera estar acá y que ponga votos. Y eso es una demostración de un ansia que tiene, porque sabe que yo le voy a ganar en la segunda vuelta, porque yo creo que sí pasa la segunda vuelta.
Bueno, de todas maneras, después de tener a Roy Barrera en su equipo, puede llegar cualquier cosa. Doctor Fajardo, que tenga muy buen día y muchas gracias por atendernos.
Jorge, siempre un gusto hablar contigo, con todos ustedes, la audiencia de Olímpica. Pues estoy contento y vamos para adelante, y gracias por darme la oportunidad para hablar a tantas personas que sé que me escucharon en este momento.
Bueno, señor, muchas gracias. 7